Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea su caso. Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Háblame de Ciencia. Y la verdad es que el día de hoy tenemos un tema espectacular. Pero pues bueno, yo no les voy a contar de eso. Liz, ¿cómo estás?
Todo muy bien, Aldo, aquí. La verdad es que con uno de esos temas que a veces son difíciles, ¿no? No sabes ni siquiera cómo abordarlos porque, pues, déjenme platicarles que el día de hoy vamos a hablar del bullying. Pero el bullying más allá de lo que realmente, pues, ya usamos inclusive como burla en redes, ¿no? De que, ay, me estás bulleando, cosas así. Y más allá de lo que ya sabemos, sino de la mano de una experta, porque, pues, sabemos de mano que el bullying es este daño psicológico o físico que nos pueden hacer y que lamentablemente ya pasó inclusive a esta etapa digital, ¿no? O sea, ya no solo es eso de que en el salón de clases alguien contra el otro o algo así, sino que ya es una violencia más lejos. Entonces, pues hoy vamos a descubrir cómo podemos protegernos del acoso, cómo podemos contribuir a formar una cultura de paz y pues qué hay detrás de esas personas que nos están bulleando o a quienes vemos que están bulleando. Y pues bueno, Aldo, platícanos, ¿quién nos acompaña para este tema?
Invitadaza, ¿eh? La verdad, en cuanto yo vi la escaleta y vi la invitada, dije, no, este episodio va a estar top. Pues mira, el día de hoy tenemos a Teresa Prieto. Es socióloga y doctora en educación por la UDG. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es SNI, nivel no uno, ni dos, nivel 13. Ay, vamos bien, vamos potente. Asimismo, es autora de textos a nivel internacional relacionados con temas de violencia estructural, social y escolar, acuerdos de convivencia, así como estudios de gestión de paz y prevención de violencias. Teresa, Tere, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien y pues muy agradecida por su invitación y contenta de estar aquí con ustedes, jóvenes brillantes, ¿no? De nuestra universidad.
Gracias por lo de brillantes, esas flores. Ya me halagué.
Totalmente. Y pues bueno, pues vamos entrando directo, ¿no?, al episodio con la pregunta clave. ¿Qué es el bullying?
Mira, esta definición es de larga data, pero uno de los que la caracterizaron, ¿sí?, y dijo, esto es el bullying, fue en 1978 Dan Olgus, que digamos que es el padre, ¿no?, de la...
¿Del término?
O sea, a pesar de que existió siempre el bullying, si le preguntas a tu abuelo, él vivió bullying o lo hizo o lo percibió, ¿no? Claro. Lo vio en otros compañeros. O si le preguntas a tu papá, igual. Pero no se había categorizado, no había una definición exacta sobre lo que era la violencia que se daba entre compañeros. Entonces, Dan Olgus dijo, esto es, o sea, él caracterizó el término, la categoría, y él señalaba que era una violencia entre pares. Solamente se da esa violencia entre pares en las escuelas. Okay. O sea, por ejemplo, cuando un superior le dice tú me buleas, o un inferior en un trabajo le dice al otro tú me buleas, o no están en un contexto de pares en escuelas, eso no es bullying. Okay. O sea, se caracteriza por ser entre pares en espacios escolares. ¿Sí?
Bien.
O sea, se le llama de otro nombre cuando te bulea, por ejemplo, un compañero en el trabajo, ¿sí? O un superior en el trabajo, ahí se le llama mobbing.
Entonces, el bullying siempre es en la escuela.
En espacios escolares y entre compañeros, entre pares. Así lo caracterizó Dan Olgus, donde hay una superioridad de poder, donde hay donde se está haciendo permanentemente el acoso o la intimidación, que no es de un día, sino que es permanente,
okay, sí,
cotidiano,
sí, sí,
y que se repite. Entonces, eso para él era el bullying, porque ahorita ya todo es bullying, ¿no? Pero todo es bullying. Acotándolo al concepto que da
Norbus, original, ¿no?
El original,
sí, claro,
es que se dé entre pares, estudiantes y en espacios escolares.
Entonces, por ejemplo, decir me bulea a mi jefe del trabajo está mal dicho.
No, ahí es mobbing, que es el acoso laboral.
O sea, sigue siendo violencia, pero es distinto.
Violencia, pero en espacios laborales.
Sí, al final de cuentas es otro término, ¿no?
Así es.
Ok, ¿y en el bullying existen tipos de bullying?
Sí, pues hay físicos, hay emocionales, ¿verdad? Que afectan bastante, ¿no? Los psicológicos, de hacerte menos, de decirte, por ejemplo, apodos, difundir rumores, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos tipos de bullying, el emocional, el físico, el y ahora precisamente el cibernético. ¿Sí? Okay. Que se ha extendido ahora con las redes sociales y vimos los investigadores que posterior a la pandemia se expandió aún más.
Entonces, ¿cuál podríamos decir que es el más común?
El más común, pues, es el físico, pero también, pues, como por ejemplo, golpes, zancadillas, empujones, patadas, también destrucción de pertenencias. Hay compañeritos y aún en la universidad.
Se avientan la mochila, claro, o algo así.
O sea, había un mito de que en las universidades ya no se daba el bullying, pero se sigue dando.
A lo mejor en menor medida, pero sigue existiendo, ¿no?
Se sigue dando de manera más sutil.
Ok.
Por ejemplo, hablar rumores.
Sí.
Por ejemplo, se descalifica a compañeros que son de grupos LGTBI+, o le dices así de una manera suave, el negrito. O sea, a pesar de que digas, es que es con cariño, quizás a la persona no le gusta que le digan así.
Okay.
Sí, el gordito, la gordita. O sea, se les agrede, pero de otra manera. Por eso a veces los alumnos en la universidad se aíslan de ciertos grupos que pues tienen como, digamos, la autoridad o el poder en el salón, ¿no? Y dicen, claro, bueno, me separo porque no me gusta cómo me tratan.
Sí, totalmente.
¿Sí? Me disminuyen, me ridiculizan o me siento mal. Entonces el alumno inmediatamente capta ese maltrato.
Sí, mejor se aleja, ¿no? Es como el instinto de supervivencia o algo así.
Pues dice, no, es que, pues no, no, no.
Sí, pues
no,
¿a quién
es,
le va a gustar estar en esa situación de, pues
no es mi onda, ¿no? O dicen ellos, no es chido. No es chido estar con este grupo que no me quiere, que no me comprende o que no me entiende y que no, nada más me está ridiculizando.
Ok, entonces
por mi forma de pensar, de ser, de vestir,
justamente.
Traer mi pelo. O sea, ya vemos que ahorita hay chicas y chicos que traen el pelo rojo, verde, azul y a veces se burlan de ellos.
Okay.
Y, por ejemplo, ¿existe forma de encontrar rasgos similares en una persona que hace bullying? O sea, ¿o por qué una persona podría comenzar a hacer bullying?
Pues mira, es un problema multifactorial, es muy complejo, pero dentro de los estudios nos hemos encontrado que muchas veces son chicos que ya desde su casa tienen violencia.
Okay.
Violencia familiar.
Y vienen y lo reflejan acá, ¿no?
Y vienen y lo reflejan.
Claro.
O también por ejemplo, los chicos que ya vienen en cierta condición vulnerable o que ya han sido vulnerados, fíjate. Nos hemos encontrado, curiosamente, chicos, que cuando los muchachos ya fueron bulleados anteriormente,
lo replican,
dicen, para yo no ser bulleado. O sea, replican la condición de bulleadores.
Se invierte el papel, ¿no?
Sí,
por así decir.
Sí, claro. Sí, y lo vemos. Fíjate, en Estados Unidos el FBI investigó una cosa muy interesante. Ellos señalaron que los chicos que cometen masacres en las escuelas, el 70% fue víctima de bullying.
O sea, entonces, es como su forma de venganza pudiera ser también, ¿no?
Contra la sociedad, no nada más contra los que los agredieron directamente, sino contra toda la sociedad, como diciendo, ahora me las van a pagar, ¿no?
Totalmente.
Uno, como dicen, uno contra mí, ahora yo contra todos.
Sí, justamente.
Y eso está peligroso porque en México afortunadamente no se ha dado esto.
Claro.
Pero pues cuando veamos las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no?
Sí.
Porque es permanente en Estados Unidos las masacres.
Y estamos hablando ahora sí que de un tipo de agresión, ya en este caso muy extremo, algo muy grande.
Sí.
Pero también hemos visto este tipo de violencias que incluso las dejamos así, las pasamos.
Las normalizamos.
¿No? Sí. A lo mejor que va pasando tu compañero y te pega en el hombro así como que dizque de compas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ya sí es como una violencia o puede convertirse en bullying eso?
Sí, pues es que hay momentos en que la persona, o sea, también el bulleador se busca a las víctimas.
Ok.
Tienen cierto perfil.
El bulleador no va a golpear a alguien que es fuerte, a alguien que ha mostrado su poder en el salón y a alguien que tiene autoridad, sino se va sobre los más débiles. Los que tienen, por ejemplo, no todos pueden ser víctimas de bullying. Cuando me preguntan los padres que qué pasa, ¿no? Que por qué su hijo se convirtió en víctima y vemos pues que el mismo carácter del niño que es más pues tranquilo, callado, tranquilo. O sea, lo vuelve a veces víctima, ¿no?
Claro.
O sea, las condiciones para ser víctima son múltiples. Desde ser gordo, ser flaco, ser chaparrito, ser alto, ser güero, ser moreno.
Sí, sí, sí.
Porque...
sí, el violentador va a encontrar la forma de...
Así es. Entonces, aquí vemos que la víctima pues tiene ciertas características, ¿sí? Claro. Para que es un niño tranquilo, que es un niño educado, entonces, o que es un niño que no le gusta enfrentarse.
Sí, 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 no vas a ver a alguien que le estén haciendo bullying que a lo mejor sea bien agresivo, sí, ¿no? O algo así.
Hemos tenido casos de que niños, pues hay una cifra negra, ¿no? El año pasado hubo 137 denuncias en la Secretaría de Educación Pública, pero hay cifras negras donde los niños o los jóvenes en la universidad, menos aún, denuncian. Porque eso qué implica el que denuncien, que son unos cobardes.
Claro.
Inclusive son estigmatizados como eres mariquita. Eres
sí, como que no aguanto nada y
hasta
quejarse,
les puede traer,
¿no?,
más bullying, ¿no?
Sí,
incluso eso.
Porque dicen, ay, este es un, como dicen en España, es un chivato, ¿no?
Ok, esa no me la sabía, ¿eh?
Es un chivato.
Y el Aldo la voy a empezar a aplicar.
No. Ok.
Dice en varios países, ¿no? Pues este no aguanta nada, es un cobarde, es un... Entonces tiene miedo de que lo tomen así y no dice.
Y por eso muchos no denuncian.
Claro, y menos en las universidades porque aún es más cobardía. Si de niños tienen miedo a que los mismos padres le reclamen, ¿y por qué no te defiendes?
Claro,
sí. Entonces, ahorita se está invirtiendo la violencia porque ahora los padres van a golpear a los compañeros que les hicieron bullying a sus hijos.
Y, por ejemplo, ¿existe alguna cifra respecto a quién, dónde está la tendencia hacia dónde más bullean, vaya, las víctimas? ¿Niñas o niños? ¿O van a la par?
Pues mira, los niños son hasta ahorita los que tenemos que son más agresores entre ellos. Quizás por esta cultura patriarcal que tenemos donde el hombre tiene que...
Sí, justo lo que dijo, ¿no? ¿Por qué no te defendiste?
Sí. Tiene que manifestar que él es el poderoso en esta sociedad y que a él se le tienen que rendir cuentas, ¿no? Pero es precisamente por una cultura que tenemos machista donde el hombre tiene que defender su territorialidad, debe defender a su espacio, etcétera. Aunque las mujeres también ejercemos bullying, ¿eh?
Okay.
Con los rumores, los chismes.
Okay. De forma distinta,
sí,
pero ahí
será
está.
Entonces a lo mejor un poco más psicológico.
El excluirlos, okay, excluirte, ¿no? O tú no pertenecer a mi grupo. O sea, y se han dado casos muy fuertes de mujeres que inician este bullying tremendo. Y bueno, lo que hacen las víctimas es correr de la escuela.
Okay.
Curiosamente, en las escuelas no se protege a la víctima.
Sí.
Se protege a los victimarios, a los agresores. ¿Por qué? Porque quizás son más. Y muchas de ellas son escuelas privadas. Las escuelas privadas han tenido muchos estos casos, ¿no? De que dicen, bueno, ¿cómo voy a dejar de cobrar 10 cuotas?
Sí, prefieren.
Prefiero
sí,
que
sí,
se
sí,
me vaya
adiós.
Uno, ¿no? Y eso lo tenemos bien documentado, ¿no? Con casos especiales.
Sí, sí, pasa que llegan a medio año a otra escuela
sí,
ya.
Entonces,
es por
el buleado es el que se va para no seguir siendo agredido. Porque también los otros justifican, los agresores justifican la agresión y dicen, no, es que él nos hizo, es que él hace esto, él nos ignora. Pero lo que está haciendo el niño es alejarse de esos que lo están golpeando emocional o físicamente.
Pero a lo mejor también esa decisión yo creo que al final de cuentas es algo malo porque esos 10 niños van a seguir siendo agresores porque vieron que los expulsaron.
Van a encontrar
otro chivo expiatorio, ¿no?
Totalmente.
A quien... Entonces, precisamente hay que ir a trabajar desde raíz para detectar esos casos y atenderlos, porque tanto ocupa atención la víctima como el agresor. Y aquí hay un actor que no hemos visto, el observador. La importancia del observador es muy, muy fundamental en las escuelas.
De ser consciente y levantar la voz.
Claro, y de decir, ¿sabes qué? Estás haciendo esto y es incorrecto. O sea, claro, también el papel del observador. Como nosotros los maestros, a veces somos observadores
sí,
de estas
sí, sí,
prácticas.
Sí, perciben esas situaciones.
Claro, nos volvemos muy sensibles ante la agresión y ahí debemos de actuar y detener y poner un alto.
Claro.
O sea, si ponemos un alto al momento, el niño agredido se va a sentir protegido.
Exacto,
y el otro va a decir que no se tiene que pasar.
Ok.
Sí, que,
sí,
hay,
sí,
que hay reglas y que debe de haber respeto.
Sí,
hacia el otro.
Marcar los límites al
sí,
final
sí,
de
definitivamente.
Cuentas.
Y partiendo de toda esta diversidad que tenemos en las escuelas, ¿eh?
Sí, que debería ser más bien cuidada en lugar de violentada.
Así es.
Y, por ejemplo, se mencionaba dentro de la introducción este término de violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Pero sobre todo, ¿cómo podríamos aterrizarlo a lo cómo se ve día con día?
Sí, pues la violencia estructural es la que está en las estructuras sociales, ¿no?
Okay.
La pobreza, la desigualdad, injusticias, y que pues es muy difícil a veces de detectar porque la naturalizamos.
Okay.
Sí, o sea, decimos, ah, ese chico es malo porque viene de una colonia de oblatos o de Santa Cecilia, o sea, desde ahí ya estigmatizamos.
Claro.
Y decimos,
ya te generas estereotipos,
claro,
de cierta forma.
Y la pobreza, a veces decimos, es que la pobreza tiene que ver con la violencia.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y por eso este chico es violento, porque viene de como si viniera, si viviera en una comunidad salvaje, ¿no?
Claro, claro.
Cuando a veces estas comunidades tienen más principios de solidaridad, de apoyo y de respeto que comunidades que tienen otras condiciones más, digamos, pues más cómodas, ¿no?
Entonces tiene que ver como con todas estas acciones que salen de un prejuicio.
Así es.
Okay.
Sí, porque es negro. O sea, inclusive se han hecho experimentos donde ponemos a un niño, a un muñequito moreno y a un muñequito blanco y decimos cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿no? Y los niños dicen...
Sí,
pues,
ya traen este estigma.
Ya
de...
traen ese estigma. Entonces, ¿por qué la raza, la condición social, el sexo se ha vuelto una condición también para bullear?
Ok, entonces, pero por ejemplo, digamos, estas ideas de que generamos estereotipos de tal colonia, de tal lugar, ¿esto ya se volvería bullying o simplemente es como un
No, pues se vuelve bullying cuando ya entra a la escuela.
Cuando el niño no es ni siquiera consciente, pero lo replica.
Claro, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con casos de niños migrantes que ya están entrando a escuelas primarias.
Uh-huh.
Entonces, aquí va a haber un...
Todo
el choque cultural.
Ok.
Y sí, además de aceptación social entre los mismos niños, ¿no? Y aceptación de convivencia entre ellos. Entonces, sí tenemos muchos retos y tenemos que trabajar en ellos para una convivencia más sana.
Sí, para poder resolver estos problemas. Y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunas de las consecuencias psicológicas en específico que puede sufrir una persona que ya sufrió bullying?
Sí, mira, hay muchas consecuencias. Por ejemplo, una de ellas es la depresión, angustia, miedos, ya no quieren ir a la escuela. O sea, cuando vemos que un niño o un joven, porque eso se da hasta en la universidad,
Claro, claro.
Que no, muchos sí, se dan de baja y dicen, no, es que ya no quiero ir a la escuela. Para mí la escuela no es un espacio confortable, amable.
No es mi espacio seguro.
Donde
no
me sienta abrazado, donde me sienta querido.
Pues como igual, dicen, debe de ser tu segunda casa, ¿no?
Claro.
Entonces, si en tu segunda casa no estás cómodo, pues
te la pasas ahí mediodía.
Sí, sí, sí.
Mediodía en la escuela. Entonces tiene que ser un espacio que te apapache. Un espacio donde tú te sientas querido, reconocido, respetado.
Claro.
Por tus pares, pero igual pues por los maestros y por toda la institución. O sea, aquí la institución tiene que poner atención a este tema.
Pero, por ejemplo, aquí hablando de forma personal, si esa es la mejor solución, apartarte, digamos, en este mismo ejemplo, estás en la universidad, te están haciendo bullying, ¿esa es la solución? ¿Salirte de esa universidad o habrá como alguna otra? Pero siendo realistas.
No. Siendo realistas, pues a veces...
Se van los agresores.
Los chicos en las universidades aguantan vara.
Ok.
Porque dicen, bueno, quizás ellos ya vivieron eso en otros espacios de escuela, ¿no? En primaria, secundaria, quizás.
Sí, sí, claro.
Y lo vuelven a replicar
en la
y aguantaron, o sea, fueron resilientes. Porque aguantaron primaria, secundaría. Y ahora dicen, pues ya sobrevivía...
A tanto, ahora puedo.
Ahora me aguanto. Porque
lo que no te mata te hace más fuerte aplican, ¿no?
Sí. Y ves que son chavos pues medios aislados, que quieren a veces trabajar solo, no en equipo.
Sí,
claro.
Que quieren sentirse... Aunque hay otros que revierten todo y se vuelven sociables, amigables, y también dicen, voy a poner alto...
A toda esta violencia
y actúo de manera propositiva. En mi salón de clases, promuevo el respeto, promuevo la solidaridad, promuevo la amistad.
Entonces, sí, pero lamentablemente no son la mayoría,
también,
¿no?
Porque los espacios universitarios, recordemos que son espacios de convivencia donde tienes tu primer novia o tu primer novio o tus primeros amigos, que quizás en un futuro son para toda la vida, claro, ¿no? Sí. Hasta son tus compadres.
Sí, más porque ya es como tu círculo social más,
o sea, más cercano y más
exactamente.
Fuerte.
Claro, y con los que compartes conocimientos, intereses, en un futuro hasta te invitan ellos a trabajar con ellos o también te invitan cuando hay una oportunidad. Oye, hay esta oportunidad y creo que tú tienes el perfil, vamos. Entonces, nosotros siempre decimos, bueno, la amistad es mejor que el dinero, ¿no? O sea,
sí, sí,
cuando dices, más vale tener amigos que dinero, porque a veces los amigos son los que te salvan o los que te ayudan o los que te dan la mano en un futuro.
Claro.
Y, por ejemplo, sabiendo que estas amistades y estructuras dentro de la vida universitaria son tan importantes, ¿cómo se previene el acoso escolar, por ejemplo, en esta etapa universitaria?
Pues en esta, primeramente detectándolo.
Okay.
Porque fíjate que hay personas que su misma personalidad, su misma forma de ser no les permite percatarse.
Ok, no se dan cuenta.
No se dan cuenta. Primero es que te des cuenta.
Ok, sí, que amiga, date cuenta.
Sí, que te están usando, que
claro.
Te están,
okay.
que eres burlado, que eres como dicen ellos, ¿no? Dicen los chavos, me echa carrilla.
Claro.
Que la carrilla pues no es tan sana.
Sí, sí, sí.
Ya cruzó el límite de los
Es que, por ejemplo, si es algo físico te puedes dar cuenta más fácilmente, supongo,
sí,
¿no? Ya
claro.
Cuando es algo psicológico incluso lo normalizas y tú ni en cuenta.
Sí.
Replicas el chiste, ¿no?
Claro.
O algo así.
Pero cuando un chico se da cuenta que están hablando a sus espaldas, que le ponen motes o apodos en sus espaldas, que tiene que le tienen envidia y que van a estar sobre de él, ¿no?
Okay.
O sea, hay a veces aparentes amistades. Que por atrás.
Muchas.
Sí, muchos dicen, ¿no? Es
Soy
que
varios.
Por atrás me dio la puñalada, ¿no?
Claro.
O sea, por delante me dice que me quiere, pero por atrás me traiciona. Entonces, los chavos se dan cuenta y dicen, no, esta amistad no es buena.
Claro.
Y voy a cortar desde una sana.
Sí, o sea.
Sí, como dicen, más vale un buen amigo que un mal amor, ¿no? A veces no va a ser una amistad de la cual me la lleve bien, pero. Sabiendo,
con límites
y sabiendo que me di cuenta, que él sepa que me di cuenta y que por eso estoy poniendo los límites.
Y con esto de darse cuenta, yo tengo una pregunta bien particular. Por ejemplo, si tú le pones un apodo a un amigo o amiga, pero a él de verdad es consciente o ella que le gusta, eso no es bullying, ¿verdad?
No, porque él también ya lo consintió. Es como el consentimiento.
Okay.
Cuando dicen, es que él me acosó, dicen unas chicas, ¿no? Pero hubo consentimiento de tu parte, pues sí. Entonces,
está
no
ahí
es
el
acoso.
Sí, sí, sí.
Porque tú consentiste que él te halagara.
Okay.
O que
sí,
él te tocara o te besara, ¿no? O sea, porque a veces dice, ahí fíjate cómo es tan, pues.
Delgada la
tan,
línea.
Justo.
La línea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando te dices, es que tú me acosaste, pero tú lo consentiste. O el chavo, ¿no? Cuando le
claro.
dice. Porque los chavos también son acosados. También.
Sí,
o sea, no nada más las mujeres.
Sí.
Entonces, dice, pero tú consentiste esto, ¿no? En un momento. No, pues sí. Ah, bueno. Entonces, no.
Sí, ella es otra cosa. A lo mejor que después del consentimiento no pusiste límites o algo por
Así
el estilo.
Así es.
Claro.
Así es. Entonces, también en las relaciones de amistad entre pares en la universidad, entre compañeros, hay que poner límites, ¿no?
Sí,
¿Hasta
sí, sí.
dónde quiero que llegues tú? Porque a veces no decimos hasta dónde queremos que el otro llegue.
Ese es el problema.
Sí.
Porque empiezan a echar lo que dice, carrilla, empieza la carrilla, y ya llega un punto en que sí, ya como que estás diciendo, ok, esto ya no me está gustando, pero no lo dices para
claro.
seguir ahí.
Y muchas ocasiones tenía un alumno que me decía, yo consiento que él me diga un apodo, pero ya no los demás.
Ah, ok,
con él.
Y
con
es ahí
él,
la
sí,
diferencia.
Con él lo permito porque yo lo consentí con él, pero yo no permito que otros me digan ese apodo.
Y a lo mejor para eso, para que no pase el límite a las demás personas, porque ya sabes que esa persona no la pasa y a lo mejor otra sí.
Claro.
Sabe decirte más
no.
cosas, hacer otras cosas.
Claro, porque es como una relación pues más íntima, ¿no?
Okay.
Entre amistades, que a veces es que tú eres mi compa y te quiero mucho y te permito.
Claro.
Pero al otro no le permito. No
okay.
tiene por qué llevarse así conmigo cuando yo no le permito
sí.
Esto, ¿no?
Este tipo de acciones.
Sí, por ejemplo,
persona.
Si su novia o su novio le dice gordita. Bueno, nomás a mi novio se lo permito.
Ah, okay.
Tú,
sí, o sea, el resto de las personas.
Al resto
ya
de
no.
las personas ya no, porque
bien.
Ya es ofensivo.
Sí, tú poner los límites.
Quizás tú dices, yo lo permití con él.
Sí, sí, sí.
Pero no con otros.
Uh-huh.
Claro.
Entonces, aquí eso es importante, ¿no? Poner límites y poner un alto cuando ves que alguien se está pasando. Es decir, hasta aquí.
Ok. Bien. Darte cuenta, ¿no? Definitivamente sí. Esa es la clave. Y pues levantar la voz, seas ya el observador o claro. La víctima una vez que te das cuenta.
Pero fíjate que algo pasa precisamente en las víctimas que no lo dicen, se aguantan. O sea, ¿por qué? Por toda una tradición, ¿no?, que tenemos de no denunciar. Y lo vemos no nada más entre los jóvenes, sino también en la sociedad. No denunciamos.
Claro.
Ay, me robaron. Pues no voy a perder mi tiempo porque es tiempo perdido y luego me van a traer de... O sea, prefiero que se pierda la... Ay, dejarlo,
es la,
¿no?
Es la triste realidad en la que estamos.
Sí. Entonces los jóvenes pues no quieren ir a denunciar porque dicen es perder tiempo, es dar a conocer el caso, que quizás es muy penoso.
Sí.
O sea, porque los hombres no denuncian por vergüenza.
Claro.
Por vergüenza, dicen, ay, ¿cómo me voy a ver ahí denunciando?
Sí.
Y mucho menos a los padres, ¿no? Ay, no, qué pena.
Sí.
¿Por qué?
¿Cómo?
Porque también la víctima se siente culpable de que lo estén acosando. Dicen, es que yo soy el culpable. Yo tengo este defecto, yo tengo esta de problema. O sea, es también la autoestima.
Sí.
Que tiene la víctima.
Sí, justamente como se decía desde un inicio, pues es prácticamente todos los estereotipos que uno viene cargando. Y pues bueno, eso la verdad es que es... una realidad que muchas veces la vemos como un mito y eso me lleva justamente a nuestra sección favorita, Liz. Tú sabes cuál es, ¿no?
Esto es...
mito
o...
realidad.
Nosotros solo le vamos a decir algunas frasecitas y tu única respuesta puede ser mito o realidad, así sin contexto. Sin okay. Depende.
Sin contexto, please. Inicia, por favor, Liz. Adelante.
El bullying infantil forma parte del desarrollo de los seres humanos.
Mito o realidad.
Okay.
La violencia termina respondiendo con una agresión mayor.
Mito.
Okay.
Una víctima de bullying se vuelve victimario fácilmente.
¿Otra vez?
Una víctima de bullying se vuelve victimario fácilmente, como a largo plazo.
Verdad.
Realidad.
Okay. Realidad.
La siguiente. Los observadores del acoso también son víctimas de la situación.
Verdad.
Okay.
Realidad.
El bullying es solo un problema de niñas, niños y adolescentes.
Mito.
Ay, se siente la tensión. Y para terminar con esta sección, ¿es difícil detectar cuando una persona está siendo víctima de bullying?
¿Otra vez?
Claro que sí. Ay, se siente hasta me voy a temblar aquí. ¿Es difícil detectar cuando una persona está siendo víctima de bullying? Mito, realidad.
Mito.
Okay. Ya vi ahí el... Eso lo dejamos depende. Para una historia de Instagram, ¿te parece?
Sí, me parece bien, buen contenido.
Totalmente.
Y pues bueno, la verdad es que yo creo que en este episodio se aprendió mucho y sobre todo que nos sirva de reflexión. De reflexión para alzar la voz, porque muchas veces desde los iguales, justo como se menciona,
claro.
Pues nos damos cuenta de quién están agrediendo o de cuándo ya... La broma cruzó la línea, ¿no? O esa delgada línea. Entonces, pues, platícanos dónde te podemos encontrar, dónde podrían ir a hacer sus preguntas quienes están viviendo una situación del estilo o cómo podrían apoyarse.
Mira, hay muchos profesionistas que trabajan el tema, aunque dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa hemos platicado sobre cómo se ha hecho un mercado del bullying. O sea, todo mundo es experto en bullying. Y todo mundo da recetas, pero no hay recetas. No hay recetas mágicas porque problema es multidimensional, es muy complejo y requiere de un tratamiento especial para cada caso.
Para cada caso, sí. No hay cada una fórmula caso. Secreta.
No. Inclusive para los agresores, porque son diversas las formas de agresión, diversas las mentalidades de los agresores, pero también para las víctimas y para los observadores. Cuando vamos nosotros a investigar cada escuela tiene su tratamiento.
Okay.
Y cada niño, cuando nos llevan a, por ejemplo, a trabajar con ellos, vemos que son condiciones sumamente diferentes las que los llevaron a ser agresores, a ser víctimas. Y bueno, los observadores también están considerados dentro del estudio, ¿no? Porque son muy importantes, porque ellos también pueden detener el problema.
Okay.
Entonces, una de las, digamos, de lo que proponemos es educarnos para el respeto, la no violencia y pues construcción de paz, ¿no? En los espacios escolares y cotidianos. Porque tenemos que empezar desde temprana edad a trabajar con eso. Mira, con todos los problemas ahorita que tenemos de narcoviolencia, de de homicidios, de...
La situación compleja sí, actual, ¿no?
Sí, feminicidios, sí, sí, sí. Juvenicidios, claro. Todo este tema que estamos viviendo actualmente en el país, resarcir este daño nos va a costar más de 30, 40 años.
¿Qué?
O sea, tenemos que formar a generaciones desde la raíz para ver, para trabajar con las causas que están provocando estos problemas. No hay soluciones fast track, ni hay recetas mágicas.
Okay.
Tenemos que trabajar precisamente desde la estructura, desde la sociedad, desde trabajar con derechos humanos, justicia social, reparación de este tejido social. Y pues hay mucho trabajo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y yo
claro.
creo que maestros, padres de familia, sociedad en general, desde sus trincheras pueden hacer mucho, desde sus familias.
Ok.
Entonces.
Bueno, así, sí, sí.
Hay mucho trabajo, ¿eh?
Hay y mucho
ustedes, por hacer. Hay por
y ustedes
hacer,
como
claro.
jóvenes son los que van a impulsar
okay.
estos proyectos. Nosotros actualmente en CUCE estamos abriendo el doctorado en gestión de paz y prevención okay. de violencias, que esperemos algún día tenerlos de alumnos en ese doctorado.
Ah, bueno.
Para que...
Ya veremos, ¿no?
primero acabo la carrera.
Sí, sí, sí.
Sí, para que trabajen.
Ok. Porque
hay mucho trabajo por hacer y sobre todo queremos actores sociales que estén cara a cara con los problemas sociales.
Perfecto.
Para resolver.
Por si a alguien le interesa, a lo mejor alguna claro. red social donde la puedan buscar y contactar y para
sí,
más
pues,
información
mira,
o algo.
Yo estoy en CUCEA, voy a estar coordinando el doctorado en gestión de okay. paz y prevención okay. de violencias y vamos a estar también en un, o todavía no tenemos, bueno, es el teléfono de CUCEA.
Ok.
Pero no tenemos todavía, porque apenas va a salir la convocatoria.
Ah, ok, ok.
No tenemos el...
Bueno, entonces para que estén al pendiente,
que
¿no?
Que estén al pendiente.
Sí, sí, sí.
Y sería, empezaríamos en el 2024.
Ah, perfecto.
Excelente. Entonces, estamos a tiempo todavía.
Totalmente.
Aquí en este doctorado pueden entrar maestros que ya tengan su maestría y que les interese el área de convivencia, de estudios de paz... Bien. Estudios de violencias, pero okay. también abogados, psicólogos,
de todo,
comunicadores.
De todo entra ahí.
Sí, ahí aceptamos sí, sí. de todo, entonces.
Así es,
totalmente.
Porque sobre todo que sean personas que quieran cambiar esta sociedad por una sociedad más convivencial, más en armonía y sobre todo, pues que construya paz, ¿no?
Perfecto.
Muy bien.
A mí
pues
te es micros y macros.
Pues bueno, ya saben dónde encontrarla a partir
Exacto.
del 2024. Y pues bueno, a nosotros desde el 2023, ¿dónde nos pueden encontrar, Liz, por favor?
Y pues bueno, no olviden que después de, la verdad, escuchar con tanta pasión a una mujer que nos platica de este
Totalmente.
Tema.
Totalmente.
Pues no olviden que a nosotros nos encuentran cada martes en un episodio nuevo. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Deezer. Y nos pueden ver en YouTube. También no se olviden de que ahí estamos muy activos en redes, en Instagram, en Háblame de Ciencia UDG, y pues por ahí les estaremos platicando un poquito más de esta historia que subiremos con este mito realidad que causó
Totalmente.
Un poco de controversia, ¿no?
Totalmente, pues yo la verdad quisiera seguir hablando de este episodio, pero pues tristemente, Tere, Liz, todo llega a su final, y la verdad me voy muy satisfecho con lo que hablamos, así que pues Tere, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.